Los titulares del día en Camino al Sol.
El primer paso para resolver un problema es reconocer que existe. Una frase de Zig Ziglar.
Porque si usted no ve problemas,
no hay nada que hacer.
No entiende que
hay,
exacto,
no hay nada que hacer.
Haya necesidad de moverse, ¿no? Son las 7:23 minutos. Vamos con algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. Sí, señor.
Hay de todo un poco.
Hay de todo un poco, pero yo quiero iniciar en el plano económico. Y es interesante cómo en nuestro país unos 41 negocios aceptan las criptomonedas como formas de pago. Y la mayoría se encuentran en Santo Domingo. Según muestra el BTC Map, es una plataforma de colaboración de propulsores de este tipo de monedas. Entre los negocios que las aceptan, hay pequeños supermercados, tiendas de tecnologías, restaurantes, entre otros. 25 de los negocios están en Santo Domingo, 3 en Santiago, 3 en Sosúa, Puerto Plata, 2 en Punta Cana, 2 en Samaná, entre otros lugares. República Dominicana es de los países del Caribe con más negocios que aceptan las criptomonedas como forma de pago. En Cuba hay 33, en Puerto Rico 7 y en las Islas Caimán 8.
Oye, pero...
Para el 2022 había registrado 15 cajeros de criptomonedas en el país. En ese entonces, el periódico Diario Libre consultó al Banco Central de la República Dominicana como único emisor de billetes y monedas en el país para conocer su opinión sobre el incremento de personas que invierten su dinero en el mercado virtual. Y en aquella ocasión reiteró su advertencia a la población y entidades de intermediación financiera sobre los negocios asociados a este tipo de actividades. Pero es curioso, más de 40 negocios aceptan criptomonedas en nuestro país.
Y fíjate que en nuestro país todos están asociados a áreas turísticas. Lógico, hace sentido.
Sí, de hecho, la semana pasada un cliente me decía, ¿podemos pagarte en criptomonedas? Y yo, no.
No, yo no quiero de eso.
Prefiero los análogos todavía.
No llego ahí.
Los tradicionales.
Deme los chelitos.
Transferencia, por favor, transferencia.
Bueno, hay otra información. El presidente Luis Abinader estableció en su discurso de juramentación para un segundo mandato presidencial la ruta que va a seguir su gobierno en materia económica, laboral, fiscal, educativa, agropecuaria, de seguridad ciudadana y social. El mandatario prometió lograr finalmente reformas y cambios que no fueron posibles en su primer gobierno. Por ejemplo, aseguró que en esta ocasión hará posible la reforma fiscal y la reforma laboral, dos temas que tienen más de una década discutiéndose. En materia laboral afirmó que se logrará actualizar el marco regulatorio del trabajo, fortaleciendo la protección social, adaptando la legislación a las nuevas realidades del mercado laboral y promoviendo la creación de empleos de calidad con salarios dignos. Esta propuesta ofrecería varias ventajas: la eliminación de trabas para que trabajadores y empleadores disfruten de sus derechos, el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras domésticas y el reconocimiento del teletrabajo. Fueron varios los temas, también en impuestos habló. En cuanto al tema fiscal, dijo que sometería una reforma que resolvería los problemas fundamentales de eficientizar el gasto público y aumentar las recaudaciones. Para lograr el primer objetivo, prometió restaurar el gobierno para que sea más eficiente con la fusión y eliminación de instituciones que se consideren
innecesarias.
Habrá que ver cuáles son esas instituciones que van a fundir. También le ofreció a la población que el dinero que se obtenga con el incremento de las recaudaciones será usado en proyectos como el teleférico y el tranvía de Santo Domingo, el monorriel de Santiago o el tren metropolitano. Ofreció acueductos, drenaje, todo eso.
Sí, pero ofrecer todo eso implica un dinero. Te voy a traer arroz, habichuela y carne, hay que traer, ¿verdad? El dinero.
Sí.
Qué bueno que miremos primero hacia adentro.
Más libros.
No todo puede
más,
ser préstamo, ni todo puede ser sí, impuesto.
Más libros y más autobuses para la educación.
Una combinación muy bien, educación muy bien. Bueno, Internet de Starlink ya es noticia en República Dominicana, un aliado de las zonas remotas con un controversial crecimiento en República Dominicana. En un año, el número de suscriptores se ha triplicado, cuenta ya con 16.079 parábolas. Se habla también de que el servicio ha sido aprovechado para estafar. Dos de las bases terrestres de Starlink están en Santiago y en La Celeta. Samuel Alonso, por ejemplo, le hizo una historia, vivía una odisea cuando intentaba descargar o enviar un archivo digital desde su casa hasta que encontró el servicio de Starlink. Y bueno, es un tecnólogo de 33 años que vende y repara celulares. Al enterarse de este servicio de Elon Musk, entró a la página web y básicamente en 10 días tenía aquí el kit. Ese es un servicio que está aquí, pero realmente está preparado para hacer un servicio global, porque realmente la fuente Reisobe está en la nube, son satélites. Este fue un servicio bien pensado, sí, ay, Elon Musk.
Sí, y sí, es un servicio que fue diseñado para las zonas rurales.
Rurales, a donde no llega el cableado tradicional.
Inmóviles, cuando sí, tú necesitas sí, sí, un servicio de internet fuerte que sea móvil.
Sí.
Y aquí funciona muy bien.
Aquí funciona muy bien.
Funciona sí, muy bien. El tema de que lo utilizan...
Ya
está
en 70 países, ya lo tienen. Zonas rurales sí, de 70 países.
Y el tema que lo utilicen para delinquir... no tiene nada que ver con el servicio, ¿eh?
No.
Sino
no,
con claro, la permisividad que hay en todas las cárceles. Claro. Recuerden cómo hace algunos meses...
Porque están culpando al servicio.
No, a veces, sino que lo utilizan.
Al hacer la mención...
Exacto. Sí. Pero realmente en nuestro país funciona muy bien, ¿eh? Con precios competitivos. Es un muy buen servicio. Eso sí, lo que tiene que hacer es que las mismas telefónicas observen lo que están ofreciendo y por qué... Hay que irse fuera a buscar cosas que también se están...
Ahora mismo es una constelación de 6.732 satélites que orbitan la Tierra a 550 kilómetros de altura. La idea es tener 42.000 satélites. Pero tú vas a chocar ahí arriba si, tú, si la NASA quiere subir. Hay que
tienen que trazar como con los aviones, una sí, ruta, es una ruta, carretera que sí, uno no ve, una pero ruta, que están ahí.
Bueno, pero es una realidad, está sí, en nuestro
y
país.
Y te digo ya, algo, en un país como el nuestro, donde hay... temas de ciclones y todo lo demás, este servicio funciona muy bien, claro, porque claro, no depende de algo
de un cableado
físico que se pueda caer, no, eso está allá en el satélite, funciona muy bien, soy gracias, un usuario feliz. Mira, cambiamos de tema, nos vamos al plano internacional. Lo que está ocurriendo en Argentina, muy curioso, para prestarle mucha atención. Las llamadas a la línea telefónica de atención a víctimas de violencia machista aumentaron significativamente en Argentina luego de la denuncia contra el expresidente Alberto Fernández, él fue el presidente de Argentina entre el 2019 y 2023, por parte de la ex primera dama, Fabiola Yanes. Es decir, desde que ella puso la denuncia, pues, al parecer, mujeres también...
Con situaciones similares.
Comenzaron, wow, entonces, hay un número de teléfono que es una línea, la 144, que es una línea telefónica que ofrece contención y asesoramiento en violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial y simbólica. Aumentaron un 45.88% en la ciudad de Buenos Aires en la semana del 7 al 13 de agosto. Mientras que en la provincia de Buenos Aires se registró un aumento de un 47.1%, precisaron a EFE fuentes oficiales. Fabiola Yanes, de 43 años, denunció el pasado 6 de agosto a Fernández, de 65 años, y el expresidente fue imputado el pasado miércoles por un fiscal argentino, acusado de los delitos de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por darse en un contexto de violencia de género y de amenazas coactivas en perjuicio de su pareja. La denuncia generó un fuerte revuelo en Argentina y, en paralelo con la investigación de la justicia, ha desencadenado una saga interminable de rumores, videos, fotos y presuntos mensajes entre ambos, difundidos tanto a través de las redes sociales como de la prensa local. El impacto en la opinión pública derivó en el aumento de las consultas a la línea 144, que funciona las 24 horas todo el año, de forma anónima, gratuita y a nivel nacional. Entonces, este aumento coincide con una ofensiva por parte del gobierno de Javier Milei contra lo que denomina la estafa de las políticas de género, incluyendo la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que fue creado en el 2019 en la administración de Fernández. Mira qué ironía.
Sí, así es.
Entonces, el Ejecutivo defiende, sin embargo, que no ha desfinanciado el servicio de asistencia de la línea 144 y afirma que sigue en disposición de quien sufra violencia familiar, intrafamiliar o de género.
Ay, ay, ay. Mira, y a propósito de ese tema, el Reino Unido tratará la misoginia como otra forma de extremismo ideológico. Y este anuncio surge después de los disturbios que asolaron varias ciudades del Reino Unido tras el acuchillamiento de tres niñas en Southport. La misoginia extrema será tratada como una forma más de extremismo ideológico bajo los nuevos planes del gobierno laborista del Reino Unido. Y eso lo informó este domingo el Ministerio de Interior británico en un comunicado. La titular de Interior, Yvette Cooper, ordenó revisar las lagunas de la actual estrategia antiextremista del Reino Unido para determinar la mejor manera de atajar esas amenazas que plantean las ideologías dañinas, y confirmó que el análisis incluirá el odio a las mujeres, puesto que es una de las tendencias que está ganando terreno. Este anuncio surge después de los disturbios que asolaron varias ciudades del Reino Unido tras el acuchillamiento de tres niñas en Southport y que acabó llevando ante la justicia a varios centenares de personas, y al menos 72 de los acusados son menores de edad. Los gobiernos han fallado durante mucho tiempo a la hora de abordar el auge del extremismo en Internet y en nuestras calles, y hemos visto que el número de jóvenes radicalizados en línea ha crecido. Eso dijo Cooper, quien profundizará en las causas que originan esta conducta. Son todos esos pensamientos extremistas de gente como Milei, el mismo Trump.
Uh-huh. Bueno, y hablando de...
Aumentan así uh-huh. el odio.
¿Mm? Y las redes y lo que se suben, los
claro,
medios y demás.
Sí, sí, sí.
Kamala Harris llega a Chicago hoy para protagonizar la convención demócrata, y esta participación la va a oficializar como la abanderada del partido en la reñida pelea contra Donald Trump por la Casa Blanca. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llegó anoche a Chicago para participar en esta convención nacional demócrata que la hará la oficial para batirse en el debate y en la contienda y todo lo demás por la carrera hacia la Casa Blanca con Donald Trump. También ayer domingo tuvo una movida agenda en el decisivo estado de Pensilvania. Vivirá en la tercera ciudad de Estados Unidos, un momento clave en su carrera, y va a coronar uno de los meses más agitados de la política contemporánea estadounidense. Así que hoy es un gran día para Kamala Harris, por ejemplo.
Mira, y en otra información, algo que ocurrió ayer, un caso más que debe llamarnos a la atención y debe llamar a acción de parte de las autoridades. Falleció ayer de un infarto el cantante de música típica Juan Cruz en Santiago. El cantante y corista de música típica Juan Cruz, conocido por su trabajo con la agrupación El Prodigio, falleció este domingo en la tarde en una clínica de Santiago tras sufrir un infarto al corazón. Su muerte ha generado mucha consternación y críticas en los distintos medios, particularmente por las denuncias relacionadas con la atención que recibió en esos últimos momentos. El abogado Félix Portes y el líder de la agrupación El Prodigio compartieron sus pensamientos y detalles de qué fue lo que ocurrió. Portes denunció que Cruz fue llevado a la emergencia de una clínica privada en Santiago, a eso del mediodía, pero el personal médico se negó a ingresarlo a cuidados intensivos, alegando que se requerían 150,000 pesos como garantía, a pesar de que Cruz contaba con seguro médico. El nombre de ese centro médico no ha sido revelado, pero debe revelarse ese nombre. Ese nombre se debe revelar.
Claro.
Según la denuncia, Cruz permaneció varias horas en la emergencia, donde finalmente falleció a causa de un paro cardíaco, mientras sus familiares estaban tratando de trasladarlo a otra clínica que aceptara ingresarlo sin garantía de pago. Entonces, Krenzi García, conocido artísticamente como El Prodigio, también expresó su dolor por la pérdida, destacando el talento y legado de Cruz en la música típica, y dijo: "Hoy despedimos a uno de los más grandes cantantes del merengue típico. La denuncia por el fallecimiento ha generado indignación entre los seguidores de la música típica y la comunidad en general, quienes exigen una revisión de las prácticas de las clínicas privadas para evitar que situaciones similares se repitan".
Claro.
Y eso es para observar. Y no me gustan las denuncias al aire. Es decir, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Porque hasta
y
que
a
eso
las personas,
por supuesto. Es decir, en el centro médico tal,
claro,
no lo quisieron aceptar y no lo atendió y no
para
lo
aceptó. Otras cosas ponen el nombre el de personas.
El doctor tal o la doctora tal no permitieron, entonces, y que luego ellos sean los que digan, bueno, es que hay una directriz del centro médico de pam, pam, pam. Pero las cosas hay que ponerle un nombre, porque si no, esto lamentablemente no deja de ser simplemente un titular y luego hasta la próxima muerte
administrativo que lo impida, porque me resulta como,
claro que sí,
pensar que un médico pueda decir que no, tal vez los médicos quisieran, pero el
por eso es importante decir el nombre del centro médico, independientemente de lo grande o de lo pequeño que sea o quienes sean los dueños de eso, independientemente, porque es una asistencia y es la vida de una persona. Lamentablemente, la semana pasada también ocurrieron unos casos de unas tragedias que involucraban madre e hija. Y veía la noticia de este padre esposo desconsolado decir que él llevó a su esposa a dos centros médicos, a la parte de psicología,
de salud
y
mental,
que en ambos lugares le dijeron que ella no estaba de emergencia, que no había que atender ese caso.
Ahora la atienden de emergencia, seguro.
No ya,
hay que llegar,
ya no hay nada que
ya
atender.
No hay que atender. Ya no hay que atender.
Ya no hay nada que atender.
¿Entiendes?
Ya pasó.
Es decir, cuando una persona va a un centro asistencial a buscar ayuda, miren, no hay nada más odioso que ir a la clínica. No hay nada más odioso que ir a una emergencia en un hospital.
Y con la angustia que van los familiares.
Y cuando ya usted llega ahí,
el
no recibir esa asistencia. Entonces, eso tiene que llamar la atención, precisamente, de las autoridades. Y no solo la atención, debe llamarnos como colectivo a la acción.
Claro, claro.
Así es, Rey.
Bueno.
Cerramos este momentito ya.
Sí, claro, cerramos esto. Y con música, que me quedé pensando en esas situaciones y la angustia que con que llega la gente a un hospital y encima no lo atiende.
Claro.
Y termina falleciendo tu familiar. Eso, mira, esa debe ser una situación muy dura.
Ahora demandan al centro y hay problema.
Sí, bueno, pero ya, imagínate. Ya la persona
ya,
está...
Ya pasó, ya está ya no hay más nada que hacer. Ya se perdió una vida. Bueno, Si Ella Me Faltara Alguna Vez, una canción hermosísima de Pablo Milanés, y escuchémoslas aquí en las voces de Aide Milanés, su hija, y Julieta Venegas, que le quedó hermosísima. Y así seguimos acá.